Buenos días, casi buenas tardes ya. Vamos a continuar con la segunda sesión de este apretado programa de ponencias tras la brillante conferencia de la profesora Cuesta Bustillo sobre la visita a opiniones publicadas, tanto fuera y dentro de España, sobre la transición española, por lo que a partir de ahora lo que vamos a estudiar en estas sesiones va a ser procesos de transición democrática en otros países en el ámbito internacional, con la intervención en primer lugar del profesor Manuel López y seguidamente después con el profesor Iván Silati, que me perdone la pronunciación. Bien, para no perder demasiado tiempo, solo vamos a dedicar unas palabras respecto a la larga trayectoria investigadora con dirección de numerosas tesis, etcétera, del profesor Manuel López. Es profesor del Departamento de Historia Política y de Estudios Internacionales de la Universidad de Oporto, investigador del Instituto de Historia Contemporánea, doctor en Historia y Civilización por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Su principal área de investigación se centra en la política social y en la historia ideológica del siglo XX, incluyendo las relaciones internacionales, el colonialismo, la educación. Actualmente sus investigaciones se centran en el cambio social y político en Portugal entre los años 1960 y 1960, tanto en el ámbito nacional como en de las perspectivas internacionales comparativas, y está especialmente interesado en el estudio de las formas sociales de construcción de la memoria histórica. Como vamos un poco retrasados de tiempo, paso directamente la palabra al profesor Manuel López. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días a todos. Empiezo por agradecer la invitación que me han hecho para este sexto Congreso Internacional de la Historia de las Transiciones, el primero en el que participo, y muy especialmente, evidentemente, a mi compañero Rafael Sirosa. El caso portugués es, evidentemente, el que no solamente más geográficamente más cercano al caso español de transición a la democracia, pero sobre todo históricamente, cronológicamente, es inmediatamente anterior. Empiezo con tres grandes reflexiones sobre el papel, el lugar, la ubicación de la revolución portuguesa en la historia internacional. En la historia nacional, es una revolución de hecho portuguesa, es decir, es una consecuencia lógica de los últimos 15 años de la dictadura, sobre todo el periodo de la guerra colonial, que empieza en tres frentes africanos, las tres más grandes colonias portuguesas en África, había otras, Angola, Mozambique y Guinea, entre el año 61 y 74, ahorrando los evidentes explicaciones históricas, el fenómeno social y político más masivo de toda la historia portuguesa. Para que tengáis una idea, en una población de 8 millones y medio de habitantes en esos años, ahí somos 10 millones y medio, no muchos más, 920.000 portugueses han sido movilizados en esos 13 años solamente. Y por lo tanto es un producto bastante evidente de los cambios socioeconómicos estructurales que en esos años la sociedad pasada, la sociedad portuguesa, de los que nos resulta en periodos de cambio socioeconómico no tiene por qué evidentemente resultar automáticamente para nada procesos de cambio político, pero de ruptura como este, pero en todo caso no se podría explicar el éxito de la conspiración y el movimiento de los capitanes de abril, el movimiento de las Fuerzas Armadas, sin los cambios socioeconómicos. Suelo a aquellos, seguramente no muchos de vosotros, a aquellos que conocen la historia portuguesa de 48 años de una dictadura que empieza 10 años antes de la Guerra Civil Española, el año 26, y se termina el año 74, un año y medio antes de la muerte de Franco. En esos 48 años hubo evidentemente varios intentos, hasta militares, naturalmente armados, de derribo de la dictadura, y sin embargo ninguno de ellos tuvo éxito. hay una explicación también socioeconómica para entender por qué el año 74 el país estaba ya preparado para ese cambio. Y en segundo lugar, es una revolución de estilo. La revolución de los claveles, son dos carros, como decimos en portugués, es contemporánea, es inmediatamente posterior al fracaso en sangre de la unidad, de la experiencia de la Unidad Popular Chilena, de Allende, es contemporánea del programa de un proceso inédito hasta entonces, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de convergencia de las izquierdas francesas, por ejemplo. Es contemporánea, y esto es muy importante en el contexto internacional, de la más grave crisis de la capacidad internacional de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, la derrota norteamericana en Vietnam, la paz de París, que es una paz provisional firmada por Nixon desde el año 73, y es justo en el llamado verano caliente portugués, el periodo más tenso del proceso de democratización, del verano caliente del año 75, cuando Estados Unidos, cuando los norteamericanos tienen que abandonar Saigón, en esas imágenes famosas de los helicópteros levantando vuelo desde los techos de la embajada de Estados Unidos en Saigón, con gente sujetada a los... No, ni siquiera sé el nombre en español, de, digamos, es así, la base de los helicópteros. El año 74, justo después del 25 de abril, pura coincidencia, lo sabemos, Nixon presenta su dimisión. Es el único caso, el único, en toda la historia de Estados Unidos, presidencial, y eso significa que durante unos buenos meses la administración norteamericana no está preparada para hacer injerencia directa en el caso portugués, y esto permite unos cuantos meses de, evidentemente, desarrollo de una situación revolucionaria en un país fundador de la OTAN, como Portugal. Una reflexión para no estar de acuerdo para nada con la tesis tan alabada de Samuel Huntington, que suele entender que en su libro La Tercera Ola, la democratización al final del siglo XX, sostenía en el año 91 que Portugal sería el inicio de una tercera ola de democratización. Y en ese sentido, incluye en tres momentos distintos de democratización, en tres puntos distintos del planeta: sur de Europa, primero Portugal, luego Grecia, luego España, luego Latinoamérica, años 80, estos tres casos de sur de Europa serán entre el año 74 Portugal y el año 78, aprobación de la Constitución Española, luego mediados de los años 80, inicios mediados de los 80, o finales Chile, la democratización de varios países de Latinoamérica, y por último la Europa centro-oriental entre los años 89 y 90. ¿Qué me parece totalmente equivocado en este sentido? Es que la revolución portuguesa tiene un sentido político que probablemente es de fin de ciclo, fin de un ciclo de 30 años de avance del, para llamarlo así, de una ideología, de una oleada, eso sí, de un impulso progresista en todo el mundo, que se cierra a mediados de los años 70. Algunos autores anglosajones preferirían utilizar el fracaso de la huelga de los mineros británicos en contra de Thatcher en los años 80, pero que tiene, en todo caso, seguramente con la elección de Margaret Thatcher en el año 79, un punto histórico evidente de que empezaba un giro derechista, en el que todo sumado, evidentemente, en estas tres zonas del planeta, sur de Europa, Latinoamérica y Europa centro-oriental, es evidente que al cabo de los procesos democratizadores hay en todos ellos sistemas liberal-democráticos más o menos tradicionales, cuyo origen, sin embargo, es completamente distinto. Yo diría, puede haber una tercera ola de democratización liberal-democrática a partir del caso griego o español. Yo diría que el caso portugués es el final de un ciclo de progresismo internacional. Y en ese sentido hay muy poco que ver entre el caso portugués y el triunfo del sindicato Solidaridad en Polonia o los nacionalismos post-yugoslavos. Al final del proceso, en todos casos, hay liberal democracia, pero se ha llegado a ellas de forma muy distinta. La discusión en las ciencias sociales, sobre todo en ciencia política y en historia política, sobre el caso portugués se centra sobre todo en esa, en quiénes son los protagonistas de la revolución. Bueno, y hago, haré una cronología rápida del proceso democrático, del proceso revolucionario, que a efectos de comparabilidad internacional hay que llamarle, evidentemente, proceso democratizador. Lo haré más tarde, pero en todo caso, para situaros, la revolución, el golpe militar es del 25 de abril del 74, el proceso constituyente, o si queréis, preconstitucional, termina con la aprobación de la Constitución dos años después, el 2 de abril del año 76, se entiende, se suele entender, que la revolución termina el 25 de noviembre, el periodo revolucionario, el 25 de noviembre del año 75. Ya explicaré por qué. Entonces, podemos hablar de periodo revolucionario de 19 meses entre abril del 74 y noviembre del 75, con elecciones ya en abril del 75, las constituyentes, y un periodo, digamos, de democratizador que se terminará en abril del 76, aprobación de la Constitución, primeras elecciones legislativas ya con la nueva Constitución, segundas elecciones generales, pero primeras con el texto constitucional aprobado. Y luego, junio 76, presidenciales, diciembre 76, municipales. Y aquí se cierra el proceso, y lo explicaré luego, el proceso de constitución, de institucionalización del sistema democrático. La discusión es, ¿hubo una hegemonía militar hasta el final? ¿Hubo una subalternidad civil hasta el final? Esta es la tesis mayoritaria y de dos de los pioneros del estudio de la Revolución Portuguesa como fenómeno histórico, Josep Sánchez Cervelló, de la Universidad de Tarragona, gran compañero, bueno, yo le conozco desde hace muchísimos años porque justamente tuvimos el mismo director de tesis, Hipólito Latorre, de la UNED. Y un ex ministro socialista de Asuntos Exteriores, José Nuzaius Raena, que trabajaba en la Universidad Minor de Lisboa, ha muerto hace un año, creo, hace un año justamente, y él empezó a inicios de los 80, ha sido el pionero portugués sobre esa reflexión, intentar categorizar el proceso de democratización. Su tesis es que hasta el final hay subalternidad civil de partidos y movimientos sociales a la hegemonía y una hegemonía militar en el proceso. Ya veremos si sería así. En cualquier caso, es cierto que hay enfrentamiento entre no dos grandes campos, sino prácticamente cuatro campos políticos, sin embargo, en determinados momentos agrupados dos a dos. Hay unas muy divididas y muy enfrentadas izquierdas radicales, izquierdas político-militares, donde está sobre todo el más antiguo de los partidos políticos portugueses, el gran partido de la resistencia, el Partido Comunista Portugués, el único que tiene organización claramente, mínimamente sólida en el momento en el que el golpe triunfa, el PCT, dirigido por Álvaro Cunhal. Hay unos cuantos aliados suyos, sobre todo los católicos progresistas de los años 60 y primeros de los 70, que están en pleno, claramente en un periodo de radicalización a la izquierda, superan ampliamente el PC por la izquierda, y varios de ellos entran a inicios de los años 70 en la vía armada. Hay tres organizaciones armadas de la extrema izquierda portuguesa con un impacto incomparablemente inferior al impacto en España, sobre todo porque esas tres organizaciones, una de ellas de católicos progresistas, digamos, entre comillas, guevarizados, el modelo de Che Guevara, para entendernos, empeñados sobre todo en el boicot logístico al esfuerzo militar en África. Y esto ha significado muertos entre los años, la primera actividad militar, digamos, armada de estas organizaciones empieza el año 67, y hasta el año 74 no llegan a 10 muertos. Pero sí llegan, eso sí, a algunos atentados con mucho impacto logístico, por ejemplo, cumbre de la OTAN en el año 70 en Lisboa, y durante cuatro días toda la ciudad y el área metropolitana se quedan sin teléfonos de un atentado de una organización asociada al Partido Comunista. Y esa es otra excepción. El PC portugués, permanentemente acosado desde la extrema izquierda por la idea de que es demasiado civilista, demasiado pacífico en su enfrentamiento a la dictadura, acaba sin jamás asumirlo hasta finales del siglo XX, hasta el año 96, el PC acaba creando un brazo militar, que se llama Acción Revolucionaria Armada. Esto es un caso único en Europa desde los años 40, desde el final de la desmovilización de las organizaciones de resistencia anti-nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, y es uno de los síntomas, ¿no?, que sea determinante, que explica la gran diferencia entre el PC portugués y el PC español. Bueno, ya acabo de hacer un error histórico brutal, porque evidentemente el Partido Comunista de España tenía organizaciones armadas, obviamente, hasta por lo menos formalmente dentro del PC hasta mediados de los años 50, hasta el periodo de Reconciliación Nacional. Y cuando empezó la política de Reconciliación Nacional del PC español, empezaron los problemas con el PC portugués. Bueno, eso es otra cuestión. Además, el PC se enfrenta permanentemente a dos extremas izquierdas muy militantes, sobre todo maoístas enfrentados entre ellos, como suele ocurrir, y sobre todo con el brazo armado de la esa extrema izquierda, y estoy exagerando evidentemente, pero un organismo militar creado al inicio del proceso revolucionario, julio del 74, que se llama el Comando Operacional del Continente. Por continente entendemos territorio continental portugués, para nosotros sería peninsular, como se suele decir en España, para distinguir evidentemente de las tropas portuguesas que siguen estando movilizadas hasta noviembre del 75 en la última de las colonias africanas a conquistar su independencia, Angola. Porque hay 200.000 militares, soldados portugueses que siguen movilizados en África durante todo el periodo revolucionario. En el, digamos, quienes tienen capacidad militar efectiva en Portugal es este COPCOM, dirigido por un personaje del que hablaremos más tarde, Otelo Saraiver Carvalho, más conocido por su nombre teatral, que es un nombre de pilas, así mismo, Otelo, que de joven capitán, 35 años, poco politizado, el año 74 se volverá ícono de la izquierda más radical portuguesa y hasta un cierto punto internacional en esos años. Del otro lado está, es decir, este universo de la izquierda radical no ha tenido nunca un proyecto político, ha tenido varios proyectos políticos, pero nunca uno solo, no ha habido nunca convergencia de esta izquierda radical. Eso explica mucho, evidentemente, de cómo acabará el proceso revolucionario. Del otro lado de la barricada, digamos, están los llamados sectores moderados de los militares de abril, de los capitanes del 25 de abril, y su gran aliado político, el Partido Socialista, una derecha con muchos problemas, naturalmente, después de la dictadura, de una dictadura de derechas, una derecha que tiene muchos problemas para reorganizarse, digamos, mucho menos que en España, los hijos, los sobrinos, los nietos de los responsables de la dictadura, pero con muchos más, o sea, hay prácticamente no hay continuidad directa entre las élites políticas del salazarismo y las élites políticas de la nueva derecha democrática de esos años, pero sin embargo, eso sí, una parte significativa, una parte de esa derecha se ha organizado militarmente en organizaciones armadas desde finales del año 74 con su santuario en España, en la España de Franco. Y han, por lo menos desde España, organizado una importante operación militar en contra de la Revolución Portuguesa el 11 de marzo de 1975, cuyo fracaso significa evidentemente la radicalización a la izquierda del proceso. Entre las tesis que sostienen, los movimientos sociales y los partidos políticos acabaron condicionando claramente a los militares, tirándoles más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Y la tesis típica de Sánchez Cebelló y de Modesto Pera, no, los militares han controlado siempre el proceso. Ellos han tirado a los partidos políticos en distintas direcciones. Han sido ellos que han conseguido en determinado momento cuajar coaliciones, alianzas dentro del movimiento, de los movimientos sociales. Y entre esas dos tesis, lo que en todo caso podemos decir es que los militares han permanecido siempre responsables formales del proceso de cambio del régimen, y en particular no las Fuerzas Armadas, un organismo dentro, un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas que se llama a sí mismo, Movimiento de las Fuerzas Armadas, Movimiento de las Fuerzas Armadas. Al cabo de 3 meses de la revolución, es decir, en julio del 74, tres meses después del 25 de abril, es el MCA dentro del Estado que controla el Estado. Ya lo explicaré. Y ahí funciona, evidentemente, en la foto de arriba podéis ver a dos de esos protagonistas, el que será durante más tiempo el primer ministro el jefe del gobierno de cuatro de los seis gobiernos provisionales de estos 2 años y medio, Vasco Gonçalves, aquí, y justamente Otelo Sáenz Carvalho, el comandante, el jefe militar, hasta el 25 de noviembre de 1975, de ese COPCON, de ese Comando Operacional del Continente, insisto, la parte de las Fuerzas Armadas con evidente capacidad militar de control y competencia, según la ley, de control de los sitios. En cualquier caso, también, aquí me remito un poco a las palabras de Josefina Cuesta en la ponencia anterior, que decía entre las dos tesis, evidentemente, los historiadores acabamos descubriendo una especie de vía di mezzo, como dicen los italianos, una vía por el medio, en la que es cierto, los militares han controlado la situación formalmente, pero han sido también ellos muy fuertemente condicionados por los movimientos sociales. Aquí destacan sobre todo dos partidos políticos, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Los socialistas son muy jóvenes, el Partido Socialista Portugués nace, se llama solo PS, para no ser confundidos por sus siglas con Policía de Seguridad Pública, PSP. Entonces no hay PSP en Portugal, ¿vale? Hay PS. Y el Partido Socialista nace en 73, el año 73, Mário Soares había creado una acción socialista portuguesa en el año 64, pero como partido nace muy pequeño en el año 73, con un evidente complejo italiano, es decir, una imaginación sociológica de que su relación numérica con el Partido Comunista sería más o menos la misma que ocurría en esos años en Italia. En Italia, en el año 76, por ejemplo, el Partido Comunista italiano saca el 35% de los votos, los socialistas el 9%. Los socialistas lo asumen sus varios textos memorialísticos, asume que imaginaba que su relación numérica con el PC hasta las primeras elecciones podría ser algo como el caso italiano. Y, sin embargo, el PS multiplica, o sea, a finales de su primer congreso del año 74, el Partido Socialista Portugués tiene una dimensión ya de alrededor 100.000 militantes. Ha empezado con menos de 200. Del año 73, fundado no en Portugal, en la clandestinidad, sino en Alemania Occidental. Es cierto que los partidos han tenido un influjo, han estado bajo el influjo de las potencias exteriores, pero la historiografía y el análisis historiográfico de los últimos años claramente demuestra, bueno, claramente, muchos de mis compañeros no lo aceptarán, pero en todo caso, yo diría que mayoritariamente demuestra que el influjo, el papel de las potencias exteriores extranjeras, está sobrevaluado. Es decir, es cierto que Estados Unidos, Unión Soviética y China han tenido sus interlocutores en el sistema de partidos portugués. Es cierto que el gobierno británico, el gobierno alemán de esos años acababa de cesar Willy Brandt y llegaba al poder Helmut Schmidt, siempre en gobierno socialdemócratas. Y hasta el gobierno francés han tenido en determinados momentos, y sobre todo sus servicios de información, han evidentemente tenido acciones muy directas en el proceso político portugués. Pasando armas, organizando traslados de políticos en determinado momento o de instituciones de Lisboa a Oporto. Claramente han estado presentes en todo el... Y evidentemente en el caso español, eso, a España... huyen cantidad de políticos del anterior régimen que no son detenidos, o hasta después de serlo muy brevemente en los primeros días de la revolución, pasan la frontera y están en España, y evidentemente el primer jefe del Estado de Portugal, del Portugal democrático, el general Spínola, que llega al poder en mayo de 1974, acabará en octubre del 74 pasando la frontera, viniendo a España y desde España preparar, por ejemplo, la operación militar del 11 de mayo. Pero sin embargo, y luego hay el caso de Cuba en Angola, por ejemplo, con su injerencia directa en el proceso de descolonización angoleño, después de la me faltaría aquí evidentemente también mencionarlo, de la invasión del sur de Angola por Sudáfrica, hay, por lo tanto, injerencia generalizada de potencias exteriores, pero no hay que sobrevaluar su papel en el desenlace final del proceso político. En ese sentido, si yo insisto, subrayo que la revolución portuguesa es portuguesa, lo ha sido el 25 de abril del 74, lo ha sido el 25 de noviembre del 75 y lo ha sido al final del proceso con la traducción de la Constitución. Es un país dividido en dos en el proceso revolucionario. Hay un sur, por ejemplo, esta es la zona en rojo, la llamada legalmente, según la legislación del año 2006, la CIRA, Zona de Intervención de la Reforma Agraria. En toda esta zona, por ejemplo, desde finales del 75, y curiosamente, bueno, desde mediados del 75, curiosamente desde el momento en el que entra en crisis la revolución como proyecto de ruptura de tipo abiertamente socialista, cuando empieza a ser claramente contrarrestada y será derrotado ese proyecto, es cuando empieza la ocupación de tierras en el sur. Es la zona donde, por ejemplo, en las primeras elecciones municipales, el 80% de los municipios votan comunistas, o son comunistas, tienen mayoría comunista en las elecciones del 76. Representa un tercio del territorio del país, pero menos del 10% de la población. Y un norte donde, o sea, hay un sur de la socialización de la gran propiedad del Alentejo, un modelo de propiedad que evidentemente los andaluces muy bien conocéis, y con un proceso, sobre todo el área metropolitana de Lisboa, la orilla norte y sur de Lisboa, y evidentemente también el área metropolitana de Oporto, donde la presión de los movimientos reivindicativos de los primeros meses produce la fragilización clara del poder de los empresarios sin el apoyo del Estado, sin el apoyo tradicional del Estado autoritario de la dictadura, que no tienen armas suficientes para discutir, para negociar con los trabajadores, acaban abandonando, después de un proceso largo de fuga de capitales, acaban abandonando las empresas. Eso significa ocupación de las empresas, socialización, intervención del Estado y, por fin, a partir del marzo del 75, en muchos casos, nacionalización de esas mismas empresas. En el norte, salvo el área metropolitana de Oporto y la zona industrial, entre el eje industrial entre Oporto y Guimarães, en el Miño, toda esta zona al sur de la provincia de Pontevedra es Miño, para nosotros del río Miño, justamente. Los distritos, no tenemos provincias, los distritos de Viana do Castelo y Braga, y luego al sur de Braga, Oporto. Esta zona del norte es bastante industrializada, es sin embargo, sobre todo en Oporto, donde hay fenómenos de ocupación de fábricas y de casas, pero hay una reacción desde inicios del 75 muy fuerte. Una reacción típicamente contrarrevolucionaria, una vendea portuguesa en contra del proceso revolucionario en el norte, en el centro del país, en las islas, con movimientos separatistas en las Azores y Madeira, que luego, a inicios de los años 80, se asume por investigación de la justicia norteamericana, que han sido pagados por Estados Unidos, entre otros. Pero a ver, insisto siempre en este sentido. Yo no para nada suscribo las tesis conspiracionistas que explican el desenlace de la revolución siempre en clave internacional. Pero sí es cierto, el primer ministro de justicia de Ronald Reagan, Edward Meade, sale condenado por la justicia norteamericana, no por injerencia en el caso de las Azores, pero por tráfico de influencias, sobre todo corrupción, y entre otras historias, se le descubre el año 75 ser el intermediario evidente del caso del separatismo de las islas. Aquí es el territorio de la contrarrevolución. Es decir, a partir de inicios, sobre todo el verano del 75, de inicios, asaltos y quema de sedes de partidos de izquierdas y sindicatos por todo el norte, resistencia abierta a los cambios sociales y políticos que se deciden en Lisboa desde el gobierno provisional. Aquí arriba, por ejemplo, el incendio de la sede del Partido Comunista en Braga, la tercera ciudad del país, y al contrario, aquí abajo, una manifestación de la extrema izquierda, la pancarta dice el fascismo no pasará, en contra de un congreso del partido más a la derecha de los partidos parlamentarios portugueses, el entonces CDS. Hoy se llama Centro Democrático Social Partido Popular. Y ahí claramente el influjo del caso, del modelo, del nombre del partido de la derecha española es importante. Toda la revolución se hace desmantelando un imperio que, claro, el nacionalismo portugués tenía de siglos, de cinco siglos, pero que, sin embargo, como imperio como tal, tenía un siglo, y no es poco. Resultan independientes, primero, septiembre del 74, Guinea-Bissau, el julio del 75, Cabo Verde, las islas de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, septiembre del 70, julio todavía del 75 en Mozambique, noviembre del 75 en Angola. Evidentemente, las independencias de Angola y Mozambique abrirá paso cinco años después a la caída del régimen de minoría blanca de Zimbabue, de Rhodesia, en su nombre británico, y evidentemente ayudará el año 90 a la independencia de Namibia, ocupada por Sudáfrica, y el año 94 al final definitivo del apartheid en Sudáfrica. Es un modelo por ruptura, y esa es la gran diferencia con el caso español. Hay una evidente ruptura política porque se han derribado y se han sustituido las élites políticas, económicas y sociales populistas. Las tres, no solamente las políticas. Hay una ruptura económica porque por lo menos hasta finales de los años 80, durante 15 años, hasta el proceso de desnacionalización y privatización de los grupos, digamos, del sector económico del Estado, producto de la revolución, hubo cambios fundamentales en la estructura de la sociedad. Lo que no ocurrió, evidentemente, en el caso español, griego o latinoamericano. Y había una hegemonía ideológica de una cultura emancipatoria, libertaria, de tipo antiautoritaria, que se autodesignaba desde los años 30 como antifascista, de reivindicación abierta de valores socialistas, y la revolución portuguesa tuvo, hasta el año 82, abiertamente, en sus dos primeros artículos, como os enseñaré más tarde, la referencia directa a que el Estado, la República Portuguesa, se empeña en la construcción de una sociedad socialista. Y esto ha sido aprobado, entre otros, por el más grande partido de la derecha, entonces llamado Partido Popular Democrático, hoy Partido Socialdemócrata, que es el que dirige el actual gobierno portugués. Y es un régimen, o un, digamos, un proceso democratizador de doble legitimidad. Es una legitimidad militar, porque sale de un golpe democrático, que se compromete desde el inicio a entregar el poder a los civiles. No es una imposición de los civiles, no, desde el inicio está en el programa del movimiento de las Fuerzas Armadas, que se entregará en el plazo de un año el poder a los civiles, de hecho serán dos años, y de naturaleza revolucionaria, porque se autodefine muy rápidamente. A partir de las primeras semanas se define el golpe, es decir, nunca se le ha, los militares no hablan nunca de golpe militar, hablan el movimiento de las Fuerzas Armadas, pero rápidamente se le define como la revolución del 25 de abril. Y de hecho lo que ocurre en gran parte es que a ese programa muy duramente negociado entre 400 jóvenes capitanes, que eran los que sostenían el esfuerzo de guerra, se han roto la jerarquía militar, no hay un solo general, hay un único coronel en la conspiración. Ese es el secreto de la conspiración. ¿Por qué funciona? Funciona porque son jóvenes capitanes que durante 13 años, varios de ellos han dirigido la guerra, en términos tácticos, han comandado a unidades de 150 hombres perdidos, desperdigados en la geografía de Angola, Mozambique o Guinea, con un lazo afectivo y militar, con sus soldados muy fuertes, que no lo tenían, por supuesto, los generales, y por lo tanto, cuando ellos, la madrugada del 24 al 25, se dirigen a sus soldados y les dicen, y ahora vamos a hacer esto, y el comandante de esta unidad, que es general, está encarcelado en sus aposentos, en su casa, en su residencia, pero vosotros venís conmigo a Lisboa a hacer esto, los soldados les siguen. Es esa ruptura de la jerarquía de mando militar que hace funcionar el gobierno. También explica que por hasta una cuestión generacional, el promedio de edad de los militares es 33 años de los conspiradores. Explica su rápida adopción de una ideología, revolucionaria, de valores revolucionarios que ellos no los tenían claramente asentados el día 25 de abril del 70. Pero también lo es por vía electoral. Si es cierto, este es un cartel que el MCA produce el año 75, en el que aparece una explicación de este, digamos, de este símbolo. La flor, liberación, el fruto, la democracia, la semilla, el socialismo. Esto está asumido, la palabra socialismo, revolución, revolución socialista, poder popular, si queréis, todo lo que era el imaginario simbólico de las izquierdas de los años 60 y 70, está, se vuelve legislación, se vuelve ley en el Portugal de estos años. No se cumplirá, pero se vuelve ley. Y, pero abajo tenemos lo que es la papeleta electoral del círculo electoral de Lisboa de las primeras elecciones democráticas del 70. Donde, es cierto, aquellos que acabarán votando la Constitución con estos valores socialistas y la votan 8 meses después del final, 8 estoy exagerando, 5 meses después del final del proceso revolucionario, es decir, de la derrota de la izquierda militar en noviembre del 75, la Constitución se acaba votando en abril del 76 y acaba votándola, la acaba votando el 95% del Parlamento. Quedan solo 16 votos en contra, que son justamente el partido más a la derecha, que muy coherentemente ha votado en contra de la Constitución. Pero el más importante partido de la derecha, el entonces PPD, vota favorablemente a la Constitución. Se empieza por el desmantelamiento formal e inmediato del sistema de poder del Estado Novo, nombre en portugués de la dictadura. Aquí dentro, este es Largo do Carmo, la plaza de la iglesia de Carmo en Lisboa, en la que esta es la sede de una de las dos, bueno, el equivalente portugués de la Guardia Civil, la Guardia Nacional Republicana, donde se refugia todo el día 25 de abril el gobierno, y aquí, en este tanque militar, esta tanqueta militar, está saliendo el jefe del Estado y el jefe del gobierno, se les detendrá en Madeira, se le traslada de Lisboa a Funchal, a la isla de Madeira, y al cabo de un mes le dejan libremente salir hacia Brasil. Los dos, o sea, están detenidos un mes, nada más. Varios otros miembros del gobierno son detenidos y luego rápidamente liberados y cada uno se escapará, la mayoría a España, varios a Brasil, alguno a Francia, por ejemplo. Aquí hay un error, evidentemente. Hay una depuración de los miembros, evidentemente, del gobierno, se disuelven todos los órganos de poder del régimen. Por lo tanto, no hay solución, hay una sola solución de continuidad entre órganos de soberanía, los tribunales, naturalmente. Pero no hay de la Asamblea, las dos cámaras del Parlamento de la dictadura, Asamblea Nacional, Cámara Corporativa, y el Consejo de Estado son disueltos. Y empieza un proceso de, la ley le llama así, saneamiento de las fuerzas armadas. Se disuelve la policía política, esta es la liberación de la policía política en Oporto, o la ocupación, así es, evidentemente, y esta es la entrada de los militares en la sede de la policía política en Lisboa, con los retratos del presidente de la República, el jefe del Estado de la última fase de la dictadura, Médic Tomás, el jefe del gobierno, que hereda los poderes de Salazar, y el retrato del viejo dictador Salazar, que había salido por cuestiones físicas, había sufrido un ictus cerebral el año 68, había dejado el poder, el año 70 Salazar ha muerto. Es decir, en el caso del dictador portugués, Salazar no muere directamente en el poder, solamente porque un año y medio antes había tenido que ser cesado, sustituido por Marcelo Caetano, este hombre que aquí aparece en un retrato oficial en la sede de la policía. se evidentemente se suelven los servicios de censura, la milicia, Legión Portuguesa, las organizaciones de juventudes, el Partido Único, que en su última fase, la fase marcelista por Marcelo Caetano, se llama Acción Nacional Popular y se llama Unión Nacional con Salazar, se disuelven todas las corporaciones económicas. La Junta de Salvación Nacional elige, porque es un conjunto de mandos militares que constituye una Junta de Salvación Nacional, la noche misma del 25 de abril, elige a Antonio Spínola como presidente de la República. Él dimite en octubre, el 1 de octubre del 74, y es sustituido hasta el final del proceso constituyente por Francisco de Costa Pons. Es cierto, ambos generales, los dos de los tres grandes comandantes de la guerra colonial. La revolución está hecha por los mismos militares que han hecho la guerra colonial y que acaban aupando al poder como jefes del Estado los dos grandes comandantes militares, Spínola en Guinea y Costa Gomes en Angola. Los dos, sin embargo, habían cesado, dividido por su iniciativa. Y el año 73, los dos conservan altos mandos en la jefatura del alto mando, digamos, del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, hasta febrero del 74, cuando entra en ruptura con el jefe del gobierno, con el dictador, más que están en su última fase. El programa de las Fuerzas Armadas, del movimiento de las Fuerzas Armadas, no preveía la inmediata liberación de los presos políticos. Y aquí, un día después, empieza el ciclo en el que, es cierto, es la multitud, es la masa, que impone a los militares, de hecho, lo que es la revolución. Aquí es la liberación, o sea, la noche, fin de tarde, noche del 25 de abril, miles de personas afluyen a las cárceles políticas. Esta es la más emblemática en Prinis, a unos 100 kilómetros al norte de Lisboa. Es una fortaleza en el mar, es decir, en marea, ¿se dice marea alta? Sí. En la marea alta se queda un islote, pero de hecho hay conexión evidentemente con la tierra. Y aquí empieza, esta es la noche del 26 de abril, la liberación, la multitud exige la liberación de los presos políticos. De la misma forma que no se dijo nada sobre los exiliados, pero al cabo de dos días, Mari Soares y Albert Cuñal, por separado, el líder socialista, el líder comunista, acaban llegando, uno en tren, el otro en avión, desde París. Esta es la llegada de Álvaro Cuñal a TNSLB, evidentemente en el aeropuerto, y a su lado está siempre Mari Soares, el líder socialista, le preocupa siempre dónde esté en los primeros días Cuñal, de aparecer también para marcar un primer ciclo de convergencia entre socialistas y comunistas. 14 de mayo del 74. Se aprueba una ley paraconstitucional, una ley constitucional de hecho, la 374, en la que se prevé que en el año siguiente habría que elegir una asamblea constituyente, y se elige justo un año después, 25 de abril del 75, la Junta de Salvación Nacional elegirá un presidente de la República, con este presidente de la República nombrará un nuevo Consejo del Estado, y un gobierno provisional. La ley prevé, por lo tanto, estos seis órganos de soberanía, uno solo de ellos tiene solución de continuidad con el pasado, y insisto, son los tribunales. Al margen, siguen, sin embargo, la Comisión Coordinadora del Programa de la EDCA, que representa a los dirigentes del golpe, los jóvenes capitanes, que, pese a haber entregado el poder formal a los generales, a Antonio Spínola como presidente de la República, a unos cuantos oficiales generales como miembros de la Junta de Salvación Nacional, no quieren perder la capacidad de condicionar el proceso político. Rápidamente entrarán en ruptura con Spínola en julio del 74. Esta tensión está motivada de ese pulso entre Spínola, que aquí da la posesión, o sea, en la toma de posesión del primer gobierno provisional portugués, dirigido por un civil, el único que dirigirá el gobierno provisional es el único civil, un abogado de la resistencia, Adelino Palma Carlos. Aquí está Álvaro Cunhal, Mário Soares y, entre otros, Francisco Sá Carneiro, el dirigente máximo de la derecha democrática, del Partido Popular Democrático. entre el nuevo presidente de la República y el nuevo primer ministro, se intenta cambiar la hoja de ruta del 14 de mayo. No. En lugar de primero elegir una asamblea constituyente, como decía el programa de las Fuerzas Armadas, primero elegimos al presidente de la República y presentamos a referéndum un proyecto constitucional. La idea es presidencializar el sistema político. Hasta los constitucionalistas, que coincide en este caso ser uno de los dirigentes de la derecha de ese partido, del CDS, que ha votado en contra de la Constitución, reconoce, desde muy pronto, desde inicios de los años 80, que se trataría de hacer una república golista, a la francesa, como digo. ¿Dónde, o sea, qué quería Spinola? Quería que la primera fuente de legitimidad no fuera la Asamblea Constituyente, fuera el presidente de la República, convencido que presentándose a las elecciones ganaría fácilmente esas elecciones. Es la mayoría del gobierno provisional y sobre todo la comisión coordinadora del programa del NCA, los jóvenes capitanes, que bloquean, rechazan el proyecto y primera baja el gobierno de Pau Macarrús cae y es sustituido por otro militar, Vasco González. En ese verano del 74 hay por lo tanto un giro a la izquierda. Los jóvenes militares imponen la solución de primero la Asamblea Constituyente, luego la Presidencia de la República, un presidente de la República elegido, lo que significa primero tendremos presidentes provisionales y luego se constitucionalizará. Solo después de la aprobación de la Constitución se puede elegir un primer presidente de la República, primera cuestión, y en segundo lugar, la idea de que fracasan, no entraré mucho en estos detalles porque tengo muy poco tiempo, fracasa totalmente el proyecto, digamos, federalista de Spinola. Intentar no la descolonización completa de las colonias, sino una especie de Commonwealth, una unión federal de Portugal y sus colonias. Aquí está el listado de los 6 gobiernos provisionales, de dos meses y medio, el de Pau Macarrús. Luego, 4 gobiernos dirigidos por Vasco González, coronel que se le promueve a general, y aquí está Vasco González, con algunos de los dirigentes nacionalistas africanos y su ministro de Exteriores, el socialista Maris Suárez. Y por último, en septiembre del 75, antes todavía del llamado final del periodo revolucionario, suba al poder, cesan a Vasco González, demasiado a la izquierda para, digamos, según los socialistas y el PPD, los dos grandes vencedores de las elecciones, y se aupa a la jefatura del gobierno a Piñeiro Díaz de Vez. Siempre militares, salvo el primero. En todos casos, salvo el quinto gobierno de Vasco González, están presentes aquellos que serán los 3 más grandes partidos sin saber que lo son, hasta abril de 75, porque no hubo elecciones. El Partido Socialista, el Partido Popular Democrático de la derecha democrática y el Partido Comunista. Y el heredero de los últimos 5 años de convergencia de las oposiciones en lo que se llamaba, entre los años 69 y 74, el Movimiento Democrático Portugués, Comisiones Democráticas Electorales, que se habían presentado, digamos, en semi-legalidad a las últimas elecciones de la dictadura. En el otoño del 74, la derrota de Spinola, en septiembre, con un intento de una gran manifestación de la llamada, aquí aparece, la mayoría silenciosa. Es decir, Spinola quería representar a esa mayoría silenciosa de la sociedad portuguesa, según él, ofendida y superada por una minoría vanguardista revolucionaria que estaba tomando el poder. Lo mezcla, lo articula con contactos con las actividades militares y lo hace como presidente de la República en aquello que los capitanes de abril, la coordinadora del NCA, del Movimiento de las Fuerzas Armadas, los jóvenes de la Revolución, entienden como siendo una conspiración militar. Fracasa y el 1 de octubre, 3 días después, Spinola dimite. Es sustituido por Costa Gomes, el segundo de los presidentes de la República, el segundo de los grandes comandantes militares de la Guerra Colonial, que sin embargo acabará siendo, es un personaje muy curioso, porque acabará siendo, le llamamos coloquialmente, el corcho. porque ha mantenido, se ha mantenido a flote en toda situación. Un hombre que vino es un hombre generación OTAN, NATO, de formación militar americana, conspira con apoyo de la embajada norteamericana
y fracasa
el año 61 en contra de Salazar, hace su travesía del desierto, Salazar le llama porque sabe que es el mejor probablemente comandante militar portugués para dirigir el frente militar de Angola, y es el único de los tres frentes militares donde las tropas portuguesas, aprovechando la división de los movimientos de liberación angoleños, tienen la situación militar controlada, y aparece en los años de la revolución como un hombre decidido. Y yo no lo he estudiado tanto. Los expertos del 25 de noviembre de 1975 dicen que la guerra civil nunca ha empezado en ese país gracias a Costa Pons. Es cierto, acabó discretamente, como la gran mayoría de los militares de abril, la gran mayoría, Otelo es una excepción, acabaron todos dejando el poder, como habían prometido, y no han vuelto a tener cargos públicos. Salvo uno que no era militar de abril, sino militar del noviembre del 75, el primer presidente elegido de la República, que es Amadouian, militar del contragolpe del 25 de noviembre del 75, de los llamados moderados, que acabará siendo presidente de la República. En este proceso de la ascensión se crean dos nuevos órganos de los militares. O sea, tenemos Presidencia de la República, Junta de Salvación Nacional, Gobierno Provisional. Pero se crean dos más. Es el intento claro de impedir la escisión, la división interna del estamento militar, del mundo militar que ha hecho, que está dirigiendo la revolución y el proceso de democratización. Se crea el Consejo Superior del MDA, en el que todos los miembros de la Junta de Salvación Nacional, de la coordinadora del MDA, el comandante Otelo, de este COFCON del que he hablado ya varias veces, y los militares fuesen ministros o altos comisarios en las colonias, alto comisario sería el equivalente a un gobernador que está preparando la transición a la independencia, todos ellos serían parte de este, miembros de este Consejo Supremo. Y luego se hace lo que es absolutamente único, por lo menos desde probablemente las revoluciones rusa, alemana, húngara, austríaca de finales de la Primera Guerra Mundial, que es un proceso de elección democrática de delegados del movimiento de las Fuerzas Armadas. Se crea una asamblea, la llamada Asamblea de los 200, os dejo siempre los nombres en portugués, la Asamblea de los 200, Asamblea de Delegados del MCA, donde soldados, sargentos, oficiales por separado, eligen sus representantes a una gran asamblea, y evidentemente por ejército, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, ejército, marina y Fuerza Aérea, eligen su representante. Esto significa que no hay jerarquía militar. Hay mandos militares que tienen responsabilidades políticas, pero no los hay. Esto es cuando, y lleva razón seguramente José Luis Freire, que he citado aquí, y cuando él decía el MCA se sustituye a las Fuerzas Armadas como institución y rompe todos los moldes tradicionales de funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Nos acercamos a los momentos en los que podría haber, y hubo en algún momento, enfrentamientos militares, pero sin guerra civil. El 11 de marzo del 75 fracasa la conspiración de Espinosa. Y Espinosa vuelve a escaparse a España, y luego de España a Francia, a otros países. Eso ayuda a presiona la radicalización por la izquierda, y crea un consenso en el sentido de hay que solucionar los problemas de la economía con la fuga de capitales y el enfrentamiento de las empresas, pues entonces nacionalización de los 7 más grandes grupos económicos portugueses. Gran parte de ellos, evidentemente, los servicios de información militar establecen, si era fácil establecerlo, que hoy en sus memorias lo asumen, que sus dirigentes y exiliados estaban financiando, evidentemente, a movimientos militares, y concretamente al 11 de marzo. Entonces, eso significa que los grupos económicos que controlan el 75% del capital societario de bancos y aseguradoras del mundo financiero y que tienen una parte muy sustancial del mundo industrial son nacionalizados. No se toca en nada que sea extranjero, para no crear problemas con ninguna potencia extranjera, lo que significa que la única banca privada hasta el año 90 será banca extranjera. Esto, pero sin embargo, al mes y medio siguiente, 11 de marzo, fracaso de 14 de marzo, nacionalización, tres días después del fracaso del golpe de Estado. Y el 25 de abril, elecciones. Y las elecciones producen la sorpresa. Los socialistas, bueno, participan el 91%, más del 91% de los electores, en un país donde nunca, nunca había habido sufragio universal completo. Nunca. En las últimas elecciones de la dictadura, fraudulentas naturalmente, habían votado, o tenían derecho de voto, 1.200.000 personas. En las elecciones del 75 tienen derecho 6 millones y medio de personas. Y por primera vez votan, y votan, el 91%. La vieja tesis de una sociedad impreparada, inmadura, la tesis elitista de Salazar, de que la democracia es como el césped británico, 400 años para que se consolide. Todas esas tiradas de gusto elitista que decía, cuando Salazar decía, en Portugal la nación es común a todos, pero la participación política, solo algunos que tienen preparación para ello, todo se desmintió con la participación de más del 90%. Bueno, y que luego no se reproducirá, será el momento, esto es, la participación electoral hasta el año 2011 entre elecciones legislativas en azul y presidenciales en rojo. Jamás volveremos a los 92% y el 75%. Es cierto, nos quedamos arriba, por encima de los 80% hacia el año 80 y a partir de ahí, hasta llegar las últimas presidenciales, el 46.5%, las últimas legislativas, el 58% de los votos. Esto pasa en otros países, pero es decir, no es el caso español. No es que en España el año 77 se hayan batido récords de participación. Se ha votado más el 82 que el 77. En Portugal nunca se ha votado más que el 77. Gana el conjunto de la izquierda, ampliamente, dos tercios de los votos, pero los socialistas claramente son los comunistas. 38% casi para los socialistas, 12.5% para los comunistas. Sus aliados del Movimiento Democrático Portugués tienen solamente 4% de los votos. El conjunto de la ultraizquierda o de la izquierda revolucionaria tiene un 5%, tan dividida que sacan un solo escaño en Lisboa. La derecha suma un tercio de los votos, el Partido Popular Democrático un 26,4%, el CDS un 7,6%. El país se divide como le conocíamos culturalmente. Un norte conservador donde vence, salvo en este centro, Leiria, el distrito de Leiria. En todo el norte, salvo Porto, el norte y centro, salvo Porto, Coimbra y Castelo Branco en el interior, frontera con Cáceres y el sur de Salamanca, gana la derecha. Los socialistas ganan en las grandes ciudades de Lisboa, Oporto, Setúbal y la mayoría del centro y el sur, Algarve. Y en el Mar Rojo de los distritos de las zonas del sur del Alentejo ganan los comunistas. En las islas, por cierto, ganará la derecha y ganará siempre hasta finales de los años 80, cuando los socialistas empezaron a ganar en las Azores, pero nunca han ganado en Madeira. En Madeira ha gobernado siempre el mismo partido, el actual Partido Socialdemócrata de la derecha, desde el año 76 hasta hoy. Y por último, aquí nos trago ese resultado, si os presento el resultado de dos referéndums en cuestiones puramente morales, la legalización del aborto, año 98 arriba, 2007 abajo, el 98 por un punto de diferencia ganó el no, y en 2007 por 20 de diferencia ganó el sí, el retrato del país es el mismo, que es el retrato de la laicidad o de la religiosidad de la población. Arrojo un norte que ha votado no en ambos casos, con la diferencia Oporto, la zona más urbana y menos religiosa desde el punto de vista de la práctica social, o sea, acabará votando sí. Es decir, un país más, un norte más católico, un sur más laico, un litoral más progresista, un interior más conservador. Es a partir de aquí que se crea el último de los órganos militares del sistema de poder y el único que quedará en la Constitución. Y solamente en los seis primeros años. El Consejo de la Revolución, que acabará teniendo una especie de función de tribunal constitucional. De hecho, el año 82, la primera reforma de la Constitución, será sustituido por un tribunal constitucional. Al contrario de la española, la nuestra es una Constitución que batió récords de la democracia de reformas. Tuvimos 10 reformas constitucionales, las dos primeras muy amplias, necesariamente. El verano del 75, ruptura entre los militares. Y es una ruptura no rigurosamente izquierda-derecha, para nada. Es decir, entre izquierda moderada, a la que se une toda la derecha militar, y la extrema izquierda, incluidos los comunistas, pero separados entre ellos, del otro lado. Esto empieza con el llamado documento de los nueve militares moderados del Consejo de la Revolución, que insisten que hay que solucionar el problema de la tensión abierta, la violencia que se practica en el norte y centro del país en contra de la revolución y un sur, o sea, cuando se empieza a tener la evidente sensación de que el país está rompiendo en dos mitades, y los nueve dicen hay que frenar el camino de la revolución y negociarlo con las organizaciones políticas que han sido mayoritarias en las elecciones constitucionales. Y de aquí resulta el cese de ese primer ministro cercano a los comunistas, o que en los últimos meses se ha vuelto cercano al PC, Vasco González, su sustitución por este militar, este almirante Piñero Ver, en un discurso del septiembre del 76, rodeado ya de los dos vencedores de las elecciones del 76, Mario Suárez y Zafer Naio, el líder socialista, el líder del PPD, de la derecha comunista. El cese, la sustitución del gobierno y de los mandos militares de las izquierdas o de la izquierda radical ocurre a finales de agosto, inicios de septiembre. El último enfrentamiento militar, que acaba no siendo, justamente ha sido desactivado, y ahí el papel del presidente de la República, Costa Gómez, es muy importante porque es un árbitro reconocido por las dos partes. Es el 25 de noviembre. La fase final de ese enfrentamiento entre izquierdas radicales político-militares y los llamados moderados y la derecha es los meses de septiembre, octubre, noviembre del 75. Y acaba, evidentemente, con la derrota. Derrota por omisión. Las izquierdas no salen a la calle cuando la movimentación militar de algunos podría propiciarlo, claramente no salen. Y ahí también el papel de la dirección del PC, que da órdenes muy claras, mientras muchos de sus militantes ya estaban en la calle, para volver a casa, para no salir, para impedirla. Eso es muy claro. Hay una reunión del Comité Central del Partido Comunista en agosto del 75, cuya acta durante muchos años ha sido secreta, en la que claramente se reconoce que no hay posibilidad de... O sea, lo que hay ahora que hacer es legalizar lo que tenemos, constitucionalizar la revolución, pero sabiendo que la correlación de fuerzas es claramente, hostil a esa izquierda radical que suma un cuarto del apoyo de la población en términos electorales. Porque evidentemente entre ellas no se cuentan los votos socialistas. En los meses siguientes se cierra el proceso con la aprobación de la Constitución. Y aquí está otro misterio que habitualmente los científicos políticos tienden a olvidar. Es que la revolución y la gran mayoría de su articulado no ha sido aprobada hasta el 25 de noviembre del 75. Elecciones constituyentes 25 de abril, Constitución de la Asamblea durante mayo, junio, un verano caliente donde la constituyente ha trabajado pero con muchas divisiones internas, tensión del verano caliente y último enfrentamiento militar del 25 de noviembre, solo a partir de la derrota de la izquierda político-militar empieza la votación de la Constitución. Por lo tanto, no es cierto que haya una Constitución rehén de un ambiente donde los mandos militares y hasta el gobierno provisional estaba en manos de la izquierda radical. Ha sido votada cuando ya están los moderados controlando el proceso. Y de ahí sale, sin embargo, un preámbulo de la Constitución que habla, que describe al régimen salazarista como régimen fascista, que habla de revolución que ha restituido a los portugueses los derechos y las libertades fundamentales, y que dice claramente en su final, siempre el preámbulo, os dejo el texto original portugués, que la Asamblea Constituyente afirma la decisión del pueblo portugués de, entre otros aspectos, abrir camino hacia una sociedad socialista. El primer artículo de la Constitución habla de la transformación de Portugal en una sociedad sin clases. Es cierto, la derecha no votó ese artículo porque el Partido Popular Democrático de la derecha democrática quería, en lugar de sociedad sin clases, que apareciera sociedad socialista. Y el CDS, el más a la derecha que votará en contra de la Constitución, propuso del socialismo con colores portugueses. Ninguno de los partidos de la derecha portuguesa no dejó de asumir la nomenclatura, simbología, imaginario socialista en esos años. Ninguno. Evidentemente, al cabo de poco tiempo han dicho esta es una antiguaya ideológica, pero ellos la habían asumido. Y, por ejemplo, el artículo segundo que habla de la transición al socialismo mediante la creación de condiciones para el ejercicio democrático del poder por las clases trabajadoras. Cuando el Partido Socialista y una mayoría parlamentaria de derechas aprueba la primera revisión, la primera reforma de la Constitución en el año 82, desaparece la referencia a sociedad sin clases, pero a una sociedad libre, justa y solidaria, y ya no se habla de transición al socialismo, sino de democracia económica, social y cultural y profundización de la democracia participativa. En esto es muy evidente. El eje central de la democracia portuguesa es el Partido Socialista y el lenguaje del Partido Socialista. Los socialistas son el único de los grandes partidos portugueses que se reconocen en el 25 de abril del 74, pero también el 25 de noviembre del 75. A su izquierda nadie se reconoce en el 25 de noviembre del 75, todo el mundo habla del 25 de abril del 74, y a su derecha nadie se reconoce directamente en la revolución como 25 de abril como proceso revolucionario, y por el contrario se reconoce evidentemente en el cese, en el final de ese proceso revolucionario. Las primeras elecciones legislativas no cambian mucho la apariencia del Parlamento, solo ha doblado la representación del partido más a la derecha, porque socialistas y la derecha mayoritaria o el partido más importante de la derecha han perdido espacio. En la derecha, la izquierda revolucionaria mantiene consenso entre 20-23% de los votos. La elección presidencial a UPA, se presentan a ella tres candidatos militares y un civil, el candidato comunista. El candidato de la izquierda radical, Otelo Sarabia Carvalho, saca unos impresionantes 16,5% de los votos. El último primer ministro, que sin embargo socialistas y PPD no han querido apoyar, se presenta y aún así, bueno, en el momento de la votación estaba en el hospital, había sufrido un infarto, y aún así saca un 14% de los votos. Es el héroe del movimiento militar del 25 de noviembre del 75, que frena y derrota a la izquierda militar, Hamanians, que ganará la elección con una amplia coalición de apoyo del Partido Socialista y los dos más grandes partidos de la derecha. Por último, las elecciones municipales conservan el mismo retrato, con un refuerzo, eso sí es cierto, de los comunistas, que suelen tener siempre más representación en el ámbito municipal. Yo diría que es un proceso político excepcional, porque al mismo tiempo que se vive la crisis más profunda de las formas tradicionales del Estado, incluido el derrumbe de la dimensión colonial, y una participación política sin paralelo en la historia portuguesa, es una ruptura hecha con muchas armas, pero con muy poca violencia. Hay 250,000 soldados en armas en las colonias y en el continente, en la metrópoli, armas en cuarteles absolutamente politizados, con procesos de elección de delegados al movimiento de las Fuerzas Armadas. Hay 500,000 de colonos, los llamados retornados, los pieds-noirs portugueses, los que vuelven de colonias, vuelven dos tercios, un tercio no ha nacido en Portugal, evidentemente, y han elegido claramente volver a Portugal, donde más portugueses había, que es el caso de Angola, empieza inmediatamente una guerra civil, y eso se entiende. Y en ese ambiente de enorme tensión, no empezó nunca la guerra. Y hay un terrorismo de ultraderecha que empezó en diciembre, en enero del 75 y se terminará en verano del 76, del que por lo menos Sánchez se veyó sumó un total de 16.000. Por último, y esta es la ambigüedad central de la democracia portuguesa, es producto de una revolución socialista. Que se dijo socialista. Yo utilizo la nomenclatura utilizada, consagrada en los textos legales y constitucionales, cuyo modelo político y social rápidamente evoluciona, por lo menos en los 15 años siguientes, evoluciona en un sentido liberal democrático tradicional, que está en absoluta coherencia con el giro derechista desde finales de los años 80, y que por lo tanto implica renegar en gran parte lo que ha sido su origen revolucionario. Eso es evidente, es una esquizofrenia central de la democracia portuguesa, del modelo democrático. Para los que en tantas situaciones he tenido que comparar el proceso transicional portugués y español, esa, si queremos al final, entre sistema económico y sistema político, la gran diferencia es que España tenía autonomía, un problema de nacionalidades y de identidad nacional, y Portugal no la tiene. Y es que España es una monarquía y Portugal es una república, y lo es desde el año 1810, no se plantea nunca la vuelta a la monarquía. Pero sin embargo sus orígenes son absolutamente distintos. Gracias.
Muchas gracias, profesor Bloch. Apenas hay tiempo para una o dos intervenciones. Por tanto, si alguien quiere plantear alguna cuestión, vamos a hacerla y procurar ser muy, muy breve, tanto en la pregunta como a ser posible la respuesta. ¿Hay alguien? Muy bien.
Una pregunta. Si el 25 de abril, cuando llega a Lisboa la columna de la Escuela Práctica de Caballería de Cantarén, con Sarabia Caballero y el capitán Sánchez Omella, y es interceptada por las fuerzas del general, creo, y Junquera del Rey, que desobedecen la orden de hacer fuego contra ellos. Si no hubiera pasado eso y hubieran abortado, digamos, a las fuerzas sublevadas, ¿usted cree que la revolución de los caballeros hubiera fracasado o no hubiera tenido mayor importancia?
Muy rápidamente, eso dice que ahí entraríamos en la discusión de qué fuerzas disponía cada uno. Los expertos de historia militar dicen que claramente las unidades militares operacionales más capaces están en manos del MC. Es una conspiración en ese sentido para los expertos militares prácticamente blindada. Había habido evidentemente una sangría, había habido mucho derrame de sangre seguramente en la Juventud, ahí cerca de del centro del poder, pero según dicen ellos, no cambiaría el resultado final. Yo quiero añadir otro argumento, y es un argumento muy importante, es que de alguna manera ya lo he adelantado al inicio. Es por qué no le obedecen. Es decir, los soldados en esa. Estos son las 6 de la mañana en Lisboa. El soldado que no obedece al general Pedro Duzares, y cuando le dice dispare sobre. O sea, cuando viene Faubert Maia, el capitán de abril, que desarmado viene a parlamentar, viene a dialogar, negociar con el otro lado. Están enfrentados en medio de una calle, no hay escapatoria posible. Y él sale de su chaqueta, imagino, y por la calle solo se acerca, ¿no? Y el general dice del otro lado, dispare sobre ese hombre. ¿Por qué no lo ve? Y la explicación ahí es múltiple, pero es en gran parte porque, y eso lo dice muy bien Fernando Fauces, que ha estudiado el impacto del cambio socioeconómico de los años 60 y 70 en la cultura dominante. Porque la dictadura había perdido claramente la batalla cultural en esos años. Porque la guerra colonial que ese soldado que está en Lisboa se prepara para hacer, él está en Lisboa, el soldado que no merece está en Lisboa, porque acaba de hacer 3 meses de instrucción militar y se preparaba para evidentemente irse a Angola, a Mozambique, Guinea. ¿Por qué no lo merece? Solamente porque no quiere ir a la guerra, porque está cansada, porque la dictadura, la repolitización de la sociedad portuguesa es muy evidente, no solamente por el tema de la guerra, todas las sociedades en guerra discuten política, pero porque la guerra había acelerado los procesos de cambio. No solo hay guerra, hay en esos 13 años 1.400.000 portugueses que emigran a un ritmo idéntico al que emigramos ahora, pero lo que es tremendo, evidentemente. Pero, o sea, esa idea, una sociedad permanentemente en cambio, tengo que hacer la guerra, y hacer la guerra podría ser entre un mínimo de 2 y un máximo de 4 años de servicio militar. Y luego, o sea, elegir hacerla, no hacerla, escaparme, no escaparme, todas son opciones políticas. Y evidentemente disparar o no disparar en nombre de este señor que está tal, es otra opción política y no la dice. Evidentemente no disparó. Esa batalla estaba perdida.
El resultado fue que no fue un golpe de Estado, es un pronunciamiento militar.
Que abre las puertas a un proceso revolucionario.
¿Alguna intervención más? Pues sin solución de continuidad, vamos a seguir con el programa establecido, con la conferencia del profesor Stan Sigal.